Hola, soy Jessica, la presentadora del podcast. Si aún no me conocen, soy investigadora en un laboratorio de neurociencia cognitiva del Instituto de Tecnología de Massachusetts, más bien conocido como el MIT. Creé este podcast con la intención de llevar información gratuita a una audiencia hispanohablante que está subrepresentada en la ciencia, pero constituye una gran parte de la población. Están escuchando un episodio de la tercera temporada. Viajé a 7 países latinoamericanos para resaltar la ciencia que se está produciendo en nuestras naciones. Dado que viajé sola y con equipo limitado, se espera que la calidad de producción varíe un poco entre episodios. Si quieren ver el video que acompaña las conversaciones, pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube buscando @miultimaneurona. Espero que lo disfruten.
En el Instituto de Tecnología de Massachusetts.
O sea, MIT.
El cerebro es algo súper fascinante.
El cerebro es algo increíble.
¿Qué realmente es eso?
Realmente no sabemos.
No sabemos.
Quiero saber más.
Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona.
Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del podcast. Y hoy estaré entrevistando al doctor Agustín Ibáñez, quien es neurocientífico argentino interesado en los enfoques globales de la demencia y la neurociencia social, cognitiva y afectiva. Es psicólogo, entrenado en electrofisiología en el Instituto Max Planck para investigación del cerebro. Recibió su doctorado en psicología y neurociencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también es Senior Atlantic Fellow del Global Brain Health en UCSF, en California. Actualmente es director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral, mejor conocido como BrainLat, de la Universidad Adolfo Ibáñez, aquí en Chile, y también es líder del Grupo de Modelamiento Predictivo de Salud Cerebral en Trinity College en Irlanda. Y si intento cubrir todos sus puestos actuales, sus logros y sus premios, capaz es posible que ni lleguemos a la entrevista. Así que les dejaré el enlace para que lean más sobre él y puedan ver los importantes aportes que ha hecho a la neurociencia. Muy bienvenido, doctor Ibáñez. Gracias por aceptar esta invitación de último momento antes de que me vaya a Buenos Aires. Estoy muy agradecida de tenerle.
Encantado, Jessica, de tener esta charla un domingo en la mañana.
Sí, un domingo. Muchas gracias. Sí, justo mi vuelo es a las 12 por ahí, así que tenemos un tiempito. Bueno, para empezar, quiero saber cómo fue que se interesó en el cerebro, en la psicología y su trayectoria académica.
Cómo no. Bueno, yo era un muchacho que vivía en San Juan, un pueblito chiquitito en Argentina, en el noroeste. Y la verdad es que siempre fui un lector compulsivo. Para ese entonces tenía problemas graves de socialización, tenía déficit atencional, era impulsivo, me iba mal en la escuela, tenía un poquito de antisocialidad. Entonces un refugio que yo tenía era la lectura. Y tenía un primo, que tipo superdotado, que recién salía a internet en ese entonces. Entonces él me bajaba y leía de todo. Wow. Desde doctrina social de la iglesia hasta, qué sé yo, cosas de globalización. Y me empecé a interesar mucho en este fenómeno de cómo construimos significado, ¿no? Como básicamente nuestra mente es una especie de máquina sintetizadora de significado y que a mí además en el ámbito social me interesaba mucho porque no tenía capacidades de socialización, ¿no? Entonces, cuando hice mi carrera de grado de psicología, tuve la oportunidad de trabajar con chicos de alto rendimiento con autismo. Uh-huh. Que son chicos que, por ejemplo, pueden aprender un lenguaje nuevo, pueden hacer cálculos matemáticos complejos, pero no pueden entender un chiste, no pueden entender la interacción social, ¿no? Entonces, eso me destruyó la mente, me fascinó, de alguna forma me gustó mucho. Y yo era músico, además. Y me iba a vivir a España y por un accidente no me pude ir a España para seguir tocando. Entonces, había una posibilidad del otro lado de la cordillera, aquí en Chile, de hacer un doctorado. Uh-huh. Y bueno, mi mentor en ese entonces me dijo, andate, me fui. Fue por accidente, honestamente. O sea, uno construye una narrativa de dónde viene, de hacia dónde va, pero muchas veces descuidamos los aspectos del azar. Y sí, yo quiero destacarlos porque en mi carrera fueron muy importantes, ¿no? Entonces aquí vine a Chile y conocí a Vladimir López, un neurofisiólogo cubano que tuvimos una amistad gigante y solo por la amistad yo me metí a estudiar electroencefalografía y luego neurociencias, ¿no?
Claro.
Y después, y ahí, bueno, sí, la verdad es que me fascinó ese mundo. Y mi papá desarrolló una demencia de cuerpos de Lewy, ¿no? Una demencia muy particular, pero mi papá se presentó de forma muy conductual, con desinhibición, con problemas de impulsividad. Mi viejo, que nunca había tenido nada de eso, era un tipo muy controlado, con una capacidad intelectual brutal. Entonces yo ya había empezado a estudiar demencia, digamos, y eso me cambió la vida por completo, porque me tocó cuidar, yo volví de Alemania, me tocó hacerme cargo, se había hecho cargo primero mi mamá, después mi hermana, como suele ser en Latinoamérica, el 90% de los caregivers, de los cuidadores, de los pacientes con demencia son mujeres,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces yo llegué a Buenos Aires, me fui a un departamento súper lindo, pensaba que iba a ser espectacular, que me iba a encontrar con mi viejo después de tantos años, ¿no? Y la verdad es que fue un desastre porque yo no lo supe cuidar. O sea, yo ya trabajaba con demencia, ¿no? Pero no tenía conciencia de que mi viejo tenía demencia. Cuando él estaba paranoide, por ejemplo, yo me peleaba con él.
Es diferente estudiar el cerebro, creo, de demencia.
Es totalmente diferente,
que
sí.
Que el comportamiento que viene con ese neurodegeneración. Hay cosas que no se aprenden en libros, que
exacto,
uno tiene que tener la experiencia.
Eso es fundamental y la demencia es una enfermedad tremendamente compleja. No la podemos entender. No conocemos la causa, by the way, ¿no? Pero,
sí,
pero no la podemos entender desde la dimensión puramente biológica porque impacta la propia identidad, impacta la familia. Y para mí fue terrible, o sea, fue un sentimiento muy, muy feo. Por eso me metí al Global Brain Health Institute, para tratar de cambiar un poco la realidad de los pacientes con demencia. Yo siempre, mi pasión ha sido la investigación, pero
poder aplicarlo para que ayude a
poder aplicarlo, sí, empoderar a la familia, generar conciencia. Estamos haciendo un montón de programas educativos en la región, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
en el fondo, para que no sea una ciencia descarnada de la realidad,
claro,
de los pacientes y la familia, ¿no?
Bueno, y tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo usted ve el trato de demencia en Latinoamérica? Y dos, ¿cuál es la diferencia entre demencia y Alzheimer's? Porque creo que muchos los intercambian o que uno es parte del otro, no se entiende muy bien.
Tal cual, tal cual. Bueno, hay que decir que hoy en Latinoamérica estamos en un momento, yo diría, de esperanza. Sin embargo, hay que pensar que desde hace, no sé, 10 años, 20 años atrás, la demencia nunca fue una prioridad. No hay planes nacionales reales. Hay uno en Chile acá que ya no tiene presupuesto. En Argentina se hizo uno que no tenía presupuesto y murió. En Costa Rica está empezando, ¿no? Esto es un problema grave. Los planes de prevención de la demencia tienen un impacto ya comprobado en el mundo que reducen la prevalencia de la demencia, ¿viste? Entonces, no hay conciencia, no hay awareness, es un estigma. Me pasó a mí, siendo un investigador que trabajaba en demencia, ¿no? Los grupos de investigación trabajan mucho en aislamiento, no tenemos una cultura de colaboración, las familias no reciben apoyo, los caregivers, el 1% de los cuidadores tiene acceso a cuidados formales, de 1%,
sí,
y no se les da training, no se les da apoyo emocional.
De hecho, creo que ellos están más predispuestos a también...
Tienen más riesgo no solo a demencia, cuadros psiquiátricos, cardiovasculares, cardiometabólicos,
claro,
por el nivel de estrés acumulado que tienen, ¿no? Es una enfermedad devastante. Pero yo te diría que en los últimos 10 años han empezado a surgir iniciativas muy fuertes. Una, en investigación, yo tengo el honor y el placer de dirigir el Multi-Partner Consortium to Expand Dementia Research en Latinoamérica, perdón por el... o REDLAT.
Lo voy a dejar el enlace en la descripción.
Perfecto. Y el LACCID, el Latin American and Caribbean Consortium on Dementia, ¿no? Que son dos iniciativas. Una basada en el... Tenemos líderes nacionales, ministros de salud, investigadores que tienen visión, ¿no es cierto?
Claro.
Que tratamos de definir una especie de plan regional. Publicamos un plan regional latinoamericano para la demencia, ¿no?
Claro,
¿qué debemos
hacer?
Claro,
no es suficiente
hacer
que los científicos entre ellos se hablen. Ay,
en
sí,
absoluto.
Esto es importante. Hay que hacer como algo para en la política. Porque eso es lo que realmente impacta a las personas.
Hoy, ahí hago un paréntesis, después te quiero contar de REDLAT, pero hoy sabemos, por ejemplo, para prevenir el stroke, ¿no? O las enfermedades vasculares o cardiocerebrales o cardiológicas, sabemos que hay que hacer ejercicio, te controlas la hipertensión, ¿no es cierto? también sabemos qué hay que hacer para prevenir la salud cerebral, ¿no? Para prevenir la demencia y tener una buena salud cerebral, pero no tenemos todavía el impacto en las políticas públicas, ¿no? Sin embargo, sabemos, o sea, sabemos si dormís mal, ¿no es cierto? Si comes mal, si fumás mucho, si tomás alcohol, si tenés mucho estrés, si tenés mucha depresión, si tenés mal controlado cualquier aspecto cardiometabólico, todo esto son factores de riesgo para desarrollar demencia. Si vos los prevenís, reducís la demencia. En Latinoamérica, el 56% de la prevalencia de la demencia se explica por estos factores modificables. Quiere decir que si vos lo bajás, estarías reduciendo una enorme cantidad de familias que sufren de este padecer, ¿no? Entonces, es muy importante el diálogo con las políticas públicas y con los líderes y los gobiernos. Estamos muy lejos en Latinoamérica todavía de hacer cambios robustos. Pero bueno, RedLat, que no es BrainLat, se parecen para que veas la falta de creatividad de mi parte. RedLat es un consorcio muy grande, actualmente tiene 23 millones de dólares para investigar qué hace específica la demencia en Latinoamérica. Es decir, tenemos un aspecto de diversidad muy fuerte. Uno es genético, no sé, somos una mezcla de razas africanas, nativas, europeas, ¿no es cierto? Y eso hace que nuestra genética sea totalmente desconocida y que hayan combinaciones tremendas. En Latinoamérica tenemos las presentaciones genéticas familiares de la gran mayoría de todas las enfermedades neurodegenerativas, de Alzheimer, la más grande del mundo, de la enfermedad de Huntington, que es otra enfermedad neurodegenerativa, la más grande del mundo, de la ataxia, la más grande del mundo, de CADASIL, que es una enfermedad vascular de demencia también. Sin embargo, no está investigada. Entonces tenemos esta falta de representatividad de la genética latinoamericana, pero después tenemos otro problema que es la desigualdad.
Claro.
No somos la región con mayor desigualdad en el mundo. Entonces nosotros estudiamos en conjunto con la genética el impacto ambiental. Quiere decir, los determinantes sociales de la salud, que es una forma bonita de hablar de la pobreza, ¿no? ¿Qué comes? ¿Dónde vivís? ¿Cómo es tu casa? ¿Qué acceso tenés a la salud, no es cierto? ¿Cuán bien estás? ¿Cuán amenazado por la violencia te sentís? Como cosas más específicas como el nivel socioeconómico, ¿no? Y combinamos estas dos con un montón de machine learning, con métodos de armonización de neuroimágenes, porque con la heterogeneidad y diversidad somos 13 centros en 7 países, 6.000 participantes que venimos estudiando en toda Latinoamérica.
Qué bueno eso, porque bueno, en Estados Unidos se está haciendo mucho eso, pero no hay representación de latinos, que me parece, no sé, casi una falta de respeto, porque somos, o sea, Estados Unidos es el país que tiene la segunda más grande población de hispanohablantes en el mundo.
Exacto.
Y no hay, más o menos son weird populations.
Exactamente.
Que son personas blancas, heteros, de alto o media clase.
De medio para arriba.
Medio para arriba. Y bueno, por un lado hace falta iniciativas como esta, increíble, que los científicos están haciendo dentro de Latinoamérica, pero también decirle a los oyentes que si ven algo que pueden participar en un estudio, que lo hagan, porque necesitamos representación.
Exactamente, eso es algo muy importante porque nosotros, bueno, hacemos investigación, ahora estamos empezando a trabajar con familias. Entonces trabajamos no solo con los pacientes, sino con los familiares sanos, porque probablemente pueden tener una mutación, ¿no es cierto?, y uno los puede estudiar. Pero lo que quiero decir es que no hacemos solo investigación. En Latinoamérica hay una luminaria de la demencia, que es el doctor Francisco Lopera en Colombia. Recibió el máximo premio en el ámbito de la demencia hace un año atrás por parte de la Alzheimer Association. Él describió dos genes que representan la mayor esperanza para cura de la enfermedad.
Wow.
Claro, porque son pacientes que tienen una mutación de la presinilina, que es un gen que si lo tenés 99% de desarrollar la enfermedad. Él encontró ya dos pacientes, los dos publicados en Nature Medicine de forma independiente, ¿no?, que tienen otro gen que les impidió desarrollar la enfermedad.
Entonces, o sea, tenían ese gen.
Tenían este gen causativo, claro, pero tenían otro. Uno es el Raylene y en otro caso era un Christchurch ApoE mutation.
Wow.
Que les protege de la enfermedad, ¿no? Entonces, representa hoy en día, vos sabes, los clinical trials para demencia son muy poco exitosos. El impacto de los anticuerpos monoclonales es muy chiquitito, muy chiquitito. Entonces, hoy en día es la esperanza para el mundo. ¿Y por qué estaba hablando de Francisco? Bueno, porque primero que nada vamos a desarrollar estos clinical trials para Latinoamérica, pero además algo que aprendimos de Francisco, de hecho, es que hay que apoyar a las comunidades y a las familias. Entonces, a veces la demencia es uno de los problemas. Yo conocí en Juan de Acosta y en El Difícil, en Magdalena, en Colombia, dos comunidades que tienen una altísima prevalencia en la enfermedad de Huntington, que es otra enfermedad neurodegenerativa que causa demencia tremendamente desgastante.
¿Qué causa demencia? Bueno, en breve, ¿qué es la diferencia entre Alzheimer's y demencia?
Ah, sí, perdón, me lo habías preguntado y nunca te dije.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, el término de Alzheimer es muy controversial a lo largo de la historia. Okay. Ha tenido muchas definiciones. No me voy a ir por las ramas, la definición actual, ¿no? Que se llama ITTN, básicamente dice que el Alzheimer básicamente es una enfermedad biológica en la cual uno puede encontrar rastros de esta enfermedad, ¿no? Como los amiloides, las depositaciones metamiloides, me cuesta hablar en español a mí también, y los anillos neurofibrilares, ¿no? Los
tau.
Los tau, okay. Exactamente. Entonces, estos dos, si vos tenés mucha acumulación de esto, tenés enfermedad de Alzheimer, lo cual significa que podés o no tener demencia, digamos. Hay personas que tienen muchísima acumulación de taupatía.
Pero
y
no tienen el comportamiento
no tienen
que
demencia.
Uno... Ah, okay. El comportamiento es demencia.
La demencia es un deterioro progresivo, continuo,
ajá,
de múltiples aspectos. A veces inicia de forma específica. Por ejemplo, en el Alzheimer con déficit de memoria, en la demencia frontotemporal con desinhibición, pérdida del mundo social, uh-huh, en la enfermedad de Huntington o de Parkinson con aspectos motores, pero progresa y va destruyendo las distintas funciones cognitivas y termina destruyendo tu identidad, digamos. Es una enfermedad tremendamente devastante.
Y dependiendo de dónde está esta neurodegeneración, se le nombra otra cosa. Por ejemplo, el que tenía tu papá, Lewy Body.
Exacto.
¿Qué, dónde sucede eso?
Se llama Lewy Body porque es cuando vos haces un estudio post-mortem del cerebro, o sea, abrís el cerebro, le pones una lupa, ¿no es cierto?, encontrás estos cuerpos de Lewy, que son unas proteínas que se depositan.
Okay.
Pero hay que distinguir, claro, en general todas las demencias son enfermedades neurodegenerativas, pero tenemos el caso de la demencia vascular, que básicamente tiene un componente vascular, de daño, ¿no es cierto?, de las arterias y las venas, okay, que produce una demencia, o sea, es una mímica en el comportamiento, pero con otra causa, ¿no?
Entiendo.
Lo cierto es que no conocemos la causa de las enfermedades neurodegenerativas. Y esto a mí me importa resaltarlo, sobre todo para la gente joven. La ciencia es misterio. La ciencia no es conocimiento exhaustivo, ¿no? Y si bien sabemos muchísimo de la enfermedad, no conocemos su causa. Y lo más importante es que durante muchísimo tiempo tratamos de pensar que eran estas depositaciones del beta-amiloide que de alguna forma asfixiaban a las neuronas. Y hoy sabemos que no están así. Si vos sacás todos los amiloides, muchas veces la enfermedad sigue, ¿no?
Sí, sí. Y que era un gran pensamiento. O sea,
claro, durante 30 años investigamos con la certeza de que si limpiábamos eso, se curaba la enfermedad.
Sí.
Hoy sabemos que no.
Claro.
Y sabemos, por otro lado, que es una enfermedad tremendamente compleja, que eso es lo que a mí me interesa. Yo trabajo en un framework que se llama allostatic overload, ¿no? Como sobrecarga allostática. Porque empezamos a entender la demencia como una especie de acumulación a lo largo del ciclo vital de un montón de estresores ambientales y genéticos, ¿no? O sea, el qué comes, el cómo vivís, tu nivel de estrés. Uh-huh. La forma en la que vos respondés a las demandas ambientales no solo te impacta tu mente, te impacta tu biología, te impacta,
claro,
tu sistema inflamatorio, tu sistema inmune.
Como ya sabemos que el cerebro es plástico, por decir, y puede cambiar.
No, ¿sí?, solo es plástico, es situado en un contexto, en una historia, y lo que haces, lo que ocurre en ese contexto, impacta en tu cerebro, bien y mal, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
hoy en día empezamos a entender cómo los factores externos ambientales involucran además múltiples avenidas fisiopatológicas, uh-huh, para entender la demencia. O sea, estamos en un momento, podríamos decir, de la ciencia kepleriana, donde la ciencia es simple y más o menos basada en un poquito de ideas, pero nos estamos dando cuenta que no funciona bien el modelo,
claro,
y que es mucho más complejo de lo que nos imaginábamos.
Justamente le estaba hablando hace poco a la doctora Josefina Cruzat y sobre sus trabajos que están intentando modelar, o sea, los biomarcadores precursores antes de que haya, no sé, algo firme o un comportamiento, o sea, tratar de diagnosticar ya la demencia o el Alzheimer's mucho antes.
Exacto, exacto. Bueno, el trabajo que está haciendo Josefina y muchos otros con neurociencia computacional, uh-huh, es fundamental porque un sesgo humano y además científico es tratar de encontrar explicaciones simples. Una causa eficiente en el sentido aristotélico, este factor causa esto, ¿no? Y bueno, en estas enfermedades complejas es muy difícil que funcione.
Sí.
Entonces, la neurociencia computacional te permite primero integrar distintas mediciones del cerebro. Por ejemplo, ella trabaja en whole brain modeling o modelos de irreversibilidad, y vos podés tomar el EEG, la resonancia magnética estructural, la La resonancia magnética funcional son distintas formas. Vos podés decir, voy a estudiar las paredes del cerebro, voy a estudiar la estructura, voy a estudiar la actividad, voy a estudiar la actividad eléctrica, voy a estudiar... Y todo con la neurociencia computacional. Vos podés conectar todo eso y crear modelos más robustos, que es lo que necesitamos.
Claro, porque especialmente, bueno, en todos estos institutos se puede estudiar la misma cosa de diferentes niveles. Y eso es lo que quiero resaltar a los oyentes, que... Puede ser que te guste trabajar en un wet lab con modelos animales o hasta poblaciones de neuronas así que se crecen, pero también puedes estudiar el nivel de comportamiento o computacional, modelando estas cosas, o en la clínica, ¿verdad?, tratando con estas personas.
Esto que decís es fundamental. Es un aprendizaje, estamos como una especie de renacimiento de la ciencia donde por muchísimo tiempo hemos estudiado los puntos de formas aisladas, ¿no? Donde, de hecho... Capaz que no es que no hablaba, no es que un genetista no hablaba con un sociólogo, es que no hablabas con el tipo que estaba del otro lado de la oficina porque el lenguaje era incomunicable.
Claro, claro.
Hoy empezamos a conectar los puntos, empezamos a desarrollar modelos más holísticos, más generalistas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el cerebro, el cuerpo además, por ejemplo, hoy la enfermedad de tu cuerpo predice más tu salud mental y tus enfermedades neuropsiquiátricas que tu cerebro, ¿no? Entonces es súper importante entender que nuestro organismo está embebido en todos estos niveles que nosotros analizamos de forma separada. No tenemos buenos métodos, no tenemos formas de pensamiento, pero creo que hay un cambio hoy en día, creo que hay un avance hacia enfoques más globales, integrativos, y esto es fundamental
más
para entender.
Más conocimiento, ¿verdad? Sí.
Sí.
Y quiero saber, doctor, si usted, ya que sabe todo esto, vive una vida muy sana. Me imagino que sí.
No. ¿No? Me encantaría decirlo, pero no. No, primero que nada, tengo que viajar mucho. Yo vivo en Irlanda, trabajo con Estados Unidos y después trabajo con 7 países en Latinoamérica y hago colaboraciones con Europa y Australia, además. Entonces, me paso casi la mitad del tiempo viajando, lo cual no es bueno, no es sano, cambian tu ritmo horario, tu alimentación.
Sí, justamente.
No haces ejercicio porque estás todo el día en reuniones. Entonces, no, lamentablemente no. Cuando estoy en Irlanda, ando mucho en bicicleta y trato de compensar.
Bueno, entonces ese sacrificio de salud es para la salud general de la humanidad, creo yo.
No, para mí, yo quiero decir, de verdad, para mí me siento un privilegiado poder trabajar para Latinoamérica. Estoy dispuesto a recontra sacrificarme. Porque es una oportunidad. Yo ahora trabajamos con este Global Brain Health Institute, que es un instituto maravilloso, que empodera a líderes regionales en todo el mundo para mejorar la salud cerebral. Hay artistas, policy makers, científicos básicos en Asia, en África, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y poder trabajar para el GBHI es una oportunidad muy grande de hacer que la ciencia no quede aislada de la ciencia, ¿no? Que es para mí fundamental. La cantidad de científicos que hacen una investigación excepcional, pero desconectada, no solo de otros ámbitos científicos, sino del impacto real en la vida, es terrible, porque podrían desarrollar investigaciones tremendamente más poderosas si abrieran el scope, ¿no?
Entonces, justamente eso, de eso viene el podcast, es querer comunicar no solamente a los otros científicos qué se está haciendo en neurociencia, sino también a la población general, que ellos mismos tengan el poder de tomar decisiones en su día a día, también cuando están votando para alguien.
Exacto.
Ver si eso alinea con las metas de largo plazo. Bueno, voy a cambiar un poco de tema porque quiero saber más sobre las publicaciones que acaba de salir. Uno era evaluación. Bueno, salió en el 2017, Evaluación Moral Orientada a Resultados en Terroristas.
Sí.
Me encantaría saber más sobre
eso. Dale. Bueno, por mucho tiempo me interesó mucho la violencia, porque justamente a mí me interesan estos fenómenos que no dependen... Pues la violencia tiene factores genéticos de asociación, ¿no es cierto? Tiene factores biológicos, es decir, si tenés una lesión en la corteza prefrontal, podés, no necesariamente, pero podés desarrollar actitudes violentas, ¿no es cierto?
Como Phineas Gage.
Okay. Exacto. Podés tener la misma lesión y no desarrollar violencia. Es importante entender
esto. Claro, porque
esto,
hay diferencias entre individuos biológicos.
Exacto, sí. Exacto. También, digamos, un fenómeno claramente psicológico, tú. Incapacidad de control, de inhibición, ¿no es cierto? Si sos muy sociópata o muy psicópata, digamos, vas a tener más predisposiciones, pero también es un fenómeno social. La violencia está básicamente asociada a vulnerabilidades, digamos. Entonces, esta complejidad del fenómeno multidimensional a mí me atrajo mucho, y además tengo una hija que vive en Colombia, que es colombiana-argentina. Y entonces, durante mucho tiempo me interesé.
Y en los dos lugares hay mucha violencia.
Claro, en Latinoamérica lleno de violencia, ¿no? Y además en Colombia pasa que tuvo una guerra civil terrible, ¿no es cierto? Con 7 millones de víctimas, 350.000 personas que perdieron su vida en el conflicto, con una deshumanización y una normalización de la violencia terrible. Hoy Colombia no tiene este problema, está en un proceso de paz complejísimo, pero hay una perpetuación de la violencia. La violencia se va a la casa, se va a la violencia de género, se va al alcoholismo, ¿no es cierto? Yo vivo en Irlanda, donde también hubo una guerra civil, y es tres generaciones después, las personas que vienen directamente de la herencia de la violencia, ¿no es cierto?, tienen mucho más problemas de salud mental, mucho más alcoholismo. Entonces, no solo desde la epigenética, sino desde esta transmisión intergeneracional de la violencia, uno la puede entender. Entonces, estudiamos, ese fue mi primer estudio, pero quiero decir, fue muy bueno, se publicó en Nature Human Behavior, sí, ¿no? Sí. Pero yo tengo muchas críticas de ese estudio, porque en ese entonces pensaba como un muchacho de laboratorio. Okay. ¿Viste? Yo quería sacar algo del laboratorio que predijera en la vida real, ¿no? Entonces hicimos una prueba, que de hecho la usamos con pacientes con demencia frontotemporal, que mide la forma en la que nosotros juzgamos las acciones inadecuadas, ¿no? Uh-huh. Algo que es muy importante, qué sé yo, en los juicios de Nuremberg, ¿viste? Los sujetos nazis que fueron juzgados siempre trataron como de quitar la intencionalidad del daño. Hicieron, solo recibimos órdenes, ¿no? Ajá. Este es un ejemplo muy claro de cómo, para nosotros, un acto, ¿cómo definimos un acto violento? Cuando hay una intención de dañar y cuando hay un daño, ¿no?
Esto es como el simple experimento de contarle a alguien, ok, pusieron veneno en el café, exacto, pero sin querer, o queriendo, y al final no se murió.
Exacto, sí, exacto. Sí, sí. Entonces, ¿cómo? El peor de todos los actos es cuando vos querés matar a alguien intencionalmente y finalmente lo matás. Este es el que recibe el mayor castigo, ¿no? Ajá. Bueno, tuvimos la oportunidad de evaluar a estos sujetos que les llamamos terroristas. ¿Por qué? Porque no son los excombatientes típicos de Colombia. Son personas paramilitares de altos cargos, ajá, que mataron muchísimas personas. Algunos de ellos llegaron a matar miles de personas, en promedio cientos, ¿no? En promedio todos ellos hicieron 3, 4, 5 masacres. Wow. Entonces eran personas muy especiales. Entonces, con este experimento que mostramos, que efectivamente con esta prueba las personas que eran más violentas, con clasificadores de aprendizaje de máquinas, ¿no es cierto?, comparado con un montón de otras pruebas cognitivas de agresión y qué sé yo, incluso con otros sujetos que habían cometido asesinato o incluso población normal, ¿no es cierto?, tenían un patrón muy atípico, que con un 90 y tantos por ciento podíamos predecir si los sujetos eran estos sujetos o otros, ¿no?
Ok.
Nos pareció fascinante. Este salió en 33 newspapers internacionales, ¿viste? Nos llamó la Agencia Nacional de Reintegración de Colombia para que trabajáramos juntos. Hicimos un estudio después en 26.000 excombatientes.
Sí, justamente le entrevisté al doctor Juan Carlos
Caicedo.
Nano.
Sí, bueno, sí, pero, sí. Ah, perfecto. Ahí es
muy... Y también él, sí.
Perdón, sí, los dos. No, ahí es muy importante porque hay ningún predictor individual, ni siquiera estos más chiquititos, ¿viste?, como de lab, salidos del lab, predecían la violencia. Primero que nada, para la violencia es un fenómeno complejo. Estos eran individuos excepcionales, con un nivel de violencia brutal. Los excombatientes... La gran mayoría de ellos han sido expuestos a violencia. Si no entraban ahí, ¿no es cierto?, tenían que entrar en otro bando o estaban expuestos, ¿no es cierto? Pasa esto, ¿viste?, que fueron testigos de violencia, muchos de ellos en su propia familia. Entonces, son personas de una pobreza tremenda, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que las variables individuales, como la desinhibición, la impulsividad, no predicen bien la violencia. Lo que predicen bien son los determinantes sociales, contextuales, lo cual es obvio, ¿no? Pero claro, bueno, a mí como científico me sirvió para tener una evolución, ¿no? Uh-huh. Tratar de entender fenómenos complejos requiere realmente dos cosas. Uno, entender los fenómenos situados, y otro, no hacer explicaciones lineales.
Claro, ¿no? Claro. Y no querer decir, como decía
este
antes,
factor predice,
este factor,
claro.
Eso, cuando yo empecé en la neurociencia, me interesé por la película Silencio de los Corderos, que no sé si es real, Silence of the Lambs, con Hannibal Lecter. Dije, ¿qué será que está pasando en su cerebro? ¿Será? Porque sí o sí es diferente al mío. Sí o sí, o sea, en mi mente era como, tiene que ser algo biológico. Y no me fui por psicología porque dije, la neurociencia me va a dar una respuesta tangible en la naturaleza. Y no es así.
No es así.
Por mucho tiempo quise creer eso, pero no es así.
Ese ejemplo que pones es fundamental, porque lo que se llama psicopatía, sí, que es además una cosa tremendamente dimensional, con uh-huh, muchísima heterogeneidad al interior, ¿no es cierto? Tiene multiplísimas posibles explicaciones, uh-huh. desde biológicas, psicológicas, epigenéticas, de lifespan, de ciclo vital, perdón, ¿no es cierto? Y esto es que te digo, puedes encontrar gente con un hueco en la parte frontal del cerebro violento y el mismo hueco que no es violento, ¿no es cierto? Puedes encontrar sujetos con psicopatía que tienen este perfil versus los que tienen otro. Y esto es lo que hay que entender. O sea, si las neurociencias quieren salir del laboratorio, ¿no? Y moverse en el safari de la vida real, cognición salvaje de la vida cotidiana, necesitamos entender la complejidad de factores que determinan. Hoy en día, por suerte, lo que hay es una conciencia de que hay una heterogeneidad brutal para predecir, por ejemplo, las relaciones entre cerebro y conducta, o cerebro y fenotipos, ¿no? Enfermedades. Y no tenemos herramientas, pero al menos tenemos conciencia de que tenemos que cambiar el modelo, ¿no? Estamos en un momento, a mí me gusta mucho, pienso que la neurociencia está en un momento crítico.
Sí, explosión de neurociencia.
Sí, explosión, pero a la vez con falta de teoría. En el medioevo, ¿no? Durante mucho tiempo, casi 200 años, la principal teoría del sol era que era un sol de carbón, ¿no? Y este sol de carbón, básicamente, el problema que tenían todos para explicar es que si es de carbón se apaga. ¿Cómo es que sostiene, ¿no? Entonces, con los métodos que se tenían, no podían responder a esto. No, el problema no era que no podían predecir con esas herramientas, es que la teoría estaba equivocada. Sí. Yo creo que tenemos una neurociencia de carbón hoy en día. Creo que estamos empezando a tener conciencia que con las teorías que tenemos podemos hacer predicciones muy específicas en contextos ultra particulares, no podemos generalizar. Y las teorías, por definición, tienen que hacer que los fenómenos se generalicen, ¿no? Las aplicaciones se generalizan.
¿Y qué piensa entonces de los modelos computacionales? Porque eso es otra explosión dentro de la neurociencia. Exacto, exacto. Y es, bueno, algo que, por ejemplo, en MIT, cada laboratorio lo está utilizando, pero tenemos también críticas diciendo, miren, ustedes están suponiendo que el cerebro trabaja de esta manera.
Claro.
Y todas las teorías que vienen con esos modelos, que ya es una teoría entre sí, puede ser que esté mal.
Sí.
Y no tiene, por ejemplo, los biological restraints, restricciones biológicas que tiene, por ejemplo, el cerebro.
Exacto. No, es una pregunta fascinante y creo que depende de qué entendemos por métodos computacionales.
Ajá.
Básicamente, hay la gran oportunidad de los métodos computacionales, en mi opinión, es construir teoría, es entender la complejidad de las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, cuando vos haces un whole brain computational modeling, ¿no? Vos creas un modelo súper simplista, pero integrás la electrofisiología con la neurogenética, ¿no es cierto?, con el metabolismo, con distintas propiedades del cerebro. Entonces tu modelo, y después fiteas ese modelo con los datos, una cosa muy importante,
sí,
¿no?
Sí,
el modelamiento
sí.
Por sí mismo para mí es useless, no tiene, no, más que algunos aportes indirectos, nunca va a ser un aporte grande. Entonces, primero el modelamiento tiene que venir con datos siempre y tiene que ayudar a integrar y a desarrollar teoría. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Vos podés instanciar para un mismo fenómeno que estás estudiando 30 modelos diferentes.
Uh-huh.
Y ningún modelo per se te va a decir si eso está instanciado en el cerebro, ¿no? Hay un gran economista que tiene esta frase, él dice, from the tools to theories, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Usamos herramientas para construir teorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cerebro fue una máquina cibernética en los 40, ¿no es cierto? Después el cerebro pasó a ser un sistema metaestable, o el cerebro pasó a ser un sistema de caos, o el cerebro pasó a ser un dynamic field model, ¿no? Entonces, el cerebro no es eso, o es todo eso, mucho más. Y el modelamiento, los modelos son brutalmente simplistas, en contra de lo que nosotros pensamos, ¿no? Modelan una dimensión del fenómeno,
claro.
No modelan todas las dimensiones del fenómeno. Entonces, el riesgo es que confundamos la herramienta con la teoría, que confundamos, o más, de forma más directa, la herramienta con el fenómeno, ¿no?
Uh-huh.
Que si yo uso metaestabilidad para modelar el cerebro, entonces pienso que la metaestabilidad está al interior del cerebro.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Entonces, eso es súper importante para mí. Yo trabajo mucho con neurociencia computacional, con grandes investigadores brillantes que fácilmente cometen este error categorial, filosófico, ¿no?
Sí,
de confundir
sí.
el explanans con el explanandum, digamos. Ese es el riesgo, pero a la vez es una oportunidad de construir, de romper con teorías simplistas. Nosotros los humanos tenemos formas causales, lineales de explicar los fenómenos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso va a funcionar en algunos contextos. Uno puede hacer atajos causales para predecir. Uno necesita saber toda la complejidad del fenómeno para poder hacer atajos causales en ciertos contextos, en otros necesitas
Exacto.
comprender la complejidad.
Justamente esto es algo que estuve hablando con otro invitado, que es, no creo que tengamos todavía aún el poder computacional para modelar todos los aspectos del cerebro. Porque si se imagina, es todo de lo genético a lo celular, a los neurotransmisores y los sinapsis y Exacto. después la conectividad misma y después... Es como son capas que cada en la neurociencia estamos estudiando, como mencionamos, pero para modelar cada capa y que sea todo integrado, eso ya...
Hay bueno, avances, hay avances, pero estamos años ¿sí? luz. Claro, los modelos sinergéticos, los llamados uh-huh. modelos sinergéticos, básicamente son ecuaciones diferenciales, no uh-huh. lineales, uh-huh. digamos, pero básicamente estudian la sinergia de los fenómenos. Estudian, okay. No asumen que... Una cosa que nos pasa, sobre todo en neurociencia cognitiva, cuando hablamos de la atención o de la memoria, pensamos que son cosas, ¿no? sí. La atención, como algo que está flotando en el aire y tiene una entidad... La atención puede ser atención afectiva, puede ser atención social, puede ser atención focalizada, atención distribuida. Son procesos que además cambian. Por ejemplo, ahora, ¿no? Estamos hablando y ¿qué estamos usando? Lenguaje, memoria, reconocimiento visual, reconocimiento emocional, sensorio-motor, interoceptivo. Todo esto ocurre en paralelo, sin esfuerzo.
Sí, sí, ¿viste? Sí, ni conscientemente. Ahora que lo mencionas, capaz. Pero
claro, bueno,
sí.
Esto nunca se estudia en el laboratorio, jamás, sí, porque sí. no tenemos cómo estudiarlo, ¿no? Entonces, sí, sí. no tenemos los métodos para medir simultáneamente esto y controlar lo que medimos, pero no tenemos teoría. Las teorías sinergéticas, al menos, o las sinérgicas de Haken y muchos otros, digamos, permiten desarrollar métodos para no fijarse en un fenómeno, sino en la coordinación simultánea de fenómenos. Entonces, los enfoques sinergéticos ya se están aplicando al cerebro, por supuesto, pero más importante, se están aplicando al whole body, por esto que vos marcabas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Entendés? La mente o la cognición o las enfermedades del cerebro no ocurren de forma aislada. Y como te decía, hay un trabajo muy lindo, salió hace muy poquito en JAMA Psychiatry, con un grupo que viene trabajando... relojes biológicos de los distintos órganos, del cerebro,
sí,
del hígado,
sí, sí.
Que se publicó en Nature Medicine, pero este trabajo lo que muestra es que tus relojes biológicos, mientras más desregulados están, de todo el cuerpo, predicen mucho mejor tus enfermedades neuropsiquiátricas que solamente tu nivel del cerebro, ¿no?
Claro, es famoso eso de gut brain health. No sé si le conoce
Exacto.
a Andrew Huberman.
Sí, claro,
es uno
claro,
de mis ídolos. Sí, sí, ídolos. Sí, sí. Y siempre yo, cuando escucho sus podcasts, él habla de esto, como la sinergia entre, por ejemplo, ¿cómo se dice gut en español?
¿Sinergia? ¿Qué cosa?
Gut.
Ah, gut, víscera, puedo decir.
Víscera, sí, claro. sí, es que no tengo las palabras en español. Y cómo eso puede afectar, o sea, como estábamos diciendo, las cosas que uno come y no se da cuenta. Yo trabajé, side notes, anécdota, en una clínica de neuropsicología, entró un paciente, pero vino del dermatólogo. Él entró, se fue al dermatólogo porque le salía un uh-huh. eczema que no era curable con ningún medicamento tópico, ingested, nada. Y después se fue al neurólogo porque dijeron, ok, ¿será que es algo del cerebro? Y el neurólogo le mandó a nosotros, neuropsicología. Nosotros le mandamos a otro lugar porque uh-huh. había sido que tenía moho en su casa uh-huh. y estaba afectando. Y es como, ¿cómo uno va a saber eso?
Eso que nombrás en el ámbito de las neurociencias cognitivas se conoce como interocepción, ¿no? El uh-huh. estudio de las... del sensado y la integración de las señales corporales en el cerebro, y es fundamental. A mí, una de mis áreas que más me gusta es la interocepción, porque conecta con otra de las cosas que estudio, que es la alostasis, el impacto del estrés acumulado, ¿no? Uh-huh. Ahora, el estrés acumulado impacta en tu cuerpo, en tu mente, en tu salud cerebral, según cómo vos respondés a las demandas más ambientales, ¿no? Uh-huh. Y la interocepción, la capacidad de sentir, de integrar las señales corporales, es fundamental. Ese ejemplo que pusiste es muy importante porque en neurología hay un conjunto de cuadros que se llaman desórdenes funcionales, que son los sujetos más sobrediagnosticados, que los neurólogos no saben qué hacer, que no sí. tienen ningún tratamiento, porque tienen dolores, problemas en el cuerpo que no tienen una causa identificable, ¿no? Uh-huh. Estos sujetos son terriblemente maltratados por la neurología por esta carencia de teorías para entender cómo la interocepción es fundamental. Hoy en día, gracias a los enfoques de alostasis, perdón, en español, de la interocepción alostática, creo, okay. Nos muestran que la forma en la que uno responde a las demandas ambientales, que puede ser desde contaminación ambiental hasta maltrato o no sé, soledad, ¿no? Todas estas demandas sociales dependen de la autorregulación y en gran medida de cómo vos autorregulás, y esto no es puramente psicología. Cuando vos autorregulás mal, empezás a desregular un montón de pathways inflamatorios, ajá, inmunológicos. Claro. Y este mecanismo es súper importante, estamos recién empezando a entenderlo. Como vos decías, ¿no? La microbioma, por ejemplo. Hoy en día sabemos que las bacterias en tu panza, como decimos en San Juan, digamos, es predictora de tu salud psiquiátrica, neurológica. Sí. Sabes que hay tratamientos que tratan básicamente de inducir otras colonias bacterianas. Se han hecho en animales, ya podés reducir el deterioro cognitivo, digamos.
¿En
¿no?
serio? Sí, ¿no?
Sí, claro,
¿sería
se está
eso?
Empezando a hacer en humanos, pero bueno, es muy complejo.
Sí. Porque, y la ética.
Y la microbioma, además, claro. Se afecta por todo, por lo que haces, por el día, por el clima, por lo que comiste, por lo que no comiste. Es tremendo. Es representativa de esta complejidad que estamos hablando,
claro,
¿viste?
Claro.
Porque es organísmica, es integrada con un cuerpo, con un ambiente. Pero es muy importante. Por muchos años hemos entendido la mente y las enfermedades del cerebro de forma descarnada, de forma, ¿no es cierto?, no situada en un cuerpo, en un setting, en otra cultura. Y esto no es solamente integrar sociología con biología, es entender la complejidad del fenómeno que nosotros lo fragmentamos en estos pedacitos, pero no ocurre de
claro,
forma fragmentada
cierto,
en el mundo.
Cierto,
¿no?
En realidad entonces, no hay cosa que es física y
exacto,
química y
no existe,
biología o neurociencia.
No existe, esas divisiones son académicas, están en las paredes de las universidades, no en el mundo. Digamos.
Bueno, y sí veo que ya sí es neurocientífico porque le emociona todo.
todavía me queda algo de neurocientífico.
Bueno, porque ya tengo que cerrar porque tengo que agarrar mi avión, ya me está sonando mi timer. Hay dos cosas que quiero hablar. Uno, su trabajo con el doctor Facundo Manes.
Sí.
Que es, yo de hecho tengo su libro en mi mochila que me inspiró cuando yo tenía 16 años a seguir una carrera. Bueno, vi esta película que le mencioné, leí este libro que mi papá me regaló y ahí ya, bueno, ahora estoy acá, neurocientífica en MIT haciendo una gira por Latinoamérica divulgando la neurociencia. Pero, ¿qué estudió con él? Y finalmente, ¿qué nos puede decir, o sea, consejo a los oyentes hispanos, latinos, que sean jóvenes y quieran seguir una carrera
perfecto
en la ciencia?
Bueno, yo a Facundo Manes es una historia de amor, y no voy a decir odio, y peleas. No, lo quiero mucho, somos grandes amigos. Yo volví de Alemania a Argentina y fue el único que me recibió, le escribí a un montón de gente, nadie me dio bola, y él me dijo, vení, vamos a cambiar, vamos a revolucionar las neurociencias en Argentina, como es él, ¿no? Y así fue, o sea, yo tuve la suerte de crear uno de los grupos más productivos en Argentina, creé el INCIT, el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional del CONICET, asociado con INECO, que es el centro de Facundo, y yo le estoy muy agradecido a Facundo. Yo me involucré en la demencia, en entender la demencia frontotemporal, que para mí es la demencia que más estudio, ¿no? Y es la más compleja, porque no es como el Alzheimer, que tenés un déficit de memoria. Se te desregula la personalidad, las personas se vuelven menos empáticas, tienen déficit de cognición social. Entonces, Facundo me introdujo en el mundo de la demencia frontotemporal. Después nos peleamos, después nos reconciliamos, ahora somos
así
grandes
es,
amigos.
Es en la ciencia.
Sí, sí, sí. No, pero creo que es una persona que hizo un gran mérito. Además de que fue un gran investigador en su momento, ahora es un político, ¿no?
Sí, pero cambió completo. De hecho, traté de entrevistarlo, pero ya no. Es como
estamos cerca de las elecciones, además, así que sí, no es el mejor momento.
No
bueno, pero él fue un gran investigador, pero él, yo creo que su mérito más fuerte es llevar las neurociencias al diálogo cotidiano. En
sí,
un país donde en Argentina el
cierto
diálogo de la mente estaba basado exclusivamente en el psicoanálisis.
Ajá.
Entonces, creo que es muy meritorio. Pero para los últimos segundos, a ver, creo que hoy en día tenés una oportunidad, si querés ser científico, de impactar en el mundo. Si querés hacer ciencia, soñá con cambiar cosas en el mundo. Es muy importante aprender técnicas, especializarte, es fundamental, pero con un norte, con un horizonte, digamos. Latinoamérica está llena de desigualdades, llena de problemas de salud, llena de problemas que casi todos están ligados a la pobreza o a la genética, ¿no? Entonces, si querés hacer ciencia, trata de usar la ciencia para cambiar el mundo. Creo que eso nos falta como científicos latinoamericanos, nos faltan mentores. Tenemos advisors, tenemos directores de doctorado, pero no tenemos mentores que ayuden a los estudiantes a eso chiquitito que están haciendo en su lab, a ver, a conectarlo con cosas que puedan tener impacto en la vida real. Ese es mi mayor consejo.
Dentro y fuera del laboratorio, mis mejores mentores que he tenido me tratan como investigadora, pero también como ser humano. O sea, exacto.
Bueno, los investigadores somos seres humanos.
Claro, ¿no? Para empezar. Sí, pero a veces se olvida.
Sí, a veces se olvida. Y la ciencia es un trabajo de comunidad.
Exacto.
Las mentes individuales no están de nuevo flotando en el espacio, ¿no? Entonces, entender la comunidad, el trabajar. Y entender la comunidad significa cuál es tu comunidad más inmediata, cómo la podés impactar, cómo podés ayudar. Eso te va a ayudar a vos, te va a dar más sentido de vida, te va a dar más satisfacción. Entonces creo que es muy importante tener esta perspectiva si quieres ser investigador en Latinoamérica.
Muchísimas gracias, doctor, por aceptar mi invitación, por hablar un poco tiempo conmigo, pero igual...
Encantado, un gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y eso es todo por hoy. No se olviden de suscribir al canal de Spotify y YouTube para recibir notificaciones de nuevos episodios. También nos pueden seguir en Instagram y en TikTok buscando @miultimaneuronapodcast, donde posteamos contenido de neurociencia en pedazos masticables.